Hay distintas actividades. Esto de la pandemia nos ha traído por ahí el reconocer muchos trabajos, trabajos que tienen que ver con lo que están por ahí haciendo las autoridades, que son situaciones muy complejas para tomar, decisiones muy complejas para tomar y demás, porque bueno, porque uno tiene familia, tiene que llevar adelante un montón de cuestiones y encima tomar decisiones. Vamos a saludar a una de las integrantes del COE de la ciudad de Concepción del Uruguay, forma parte de lo que es la justicia federal. En este caso se ha visto, y lo hemos dicho acá en el programa con mucho agrado, cómo ha funcionado la justicia federal, las autoridades, la policía, federales o provinciales y demás. Pero yo tengo, en este caso, mucho más respeto por esta persona porque es mujer, y con ese hecho de ser mujer, es la fiscal federal general de la ciudad de Concepción del Uruguay, del juzgado de la ciudad de Concepción del Uruguay. En este caso vamos a tener la posibilidad de charlar con Josefina Minata. Fiscal, gracias por atendernos. Juan Antonio Izaguirre, Fabio Romano, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, Fabio, Juan Antonio, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me encanta la radio, así que la introducción me tocó el corazón, porque la verdad que desde hace muchos años soy una fiel oyente de las radios en general, así que bueno, me gusta que exista ese compromiso.
Bueno, muchas gracias por lo que le toca a todo el equipo en realidad, porque estamos asistiendo a un enorme esfuerzo de todos los que hacemos la radio.
Doctora, bueno, la intención era charlar, en este caso, bueno, tenemos un montón de preguntas, pero lo fundamental es, se han tenido que tomar decisiones muy serias respecto al tema de la pandemia y demás, y usted forma parte, en este caso, del COE. Cuéntenos un poquitito, porque vimos con mucho agrado que, en este caso, el juzgado federal, en muchas situaciones, lo que ha hecho es, en las medidas que se han tomado, aquellos que han incumplido con ciertas normas, recaudar, pero eso dedicarlo a la lucha contra el COVID, o como para aportar cosas al hospital Justo José de Urquiza y a muchos hospitales de lo que es el departamento de Uruguay. Cuéntenos un poquitito sobre esto.
Bueno, primero les quiero aclarar que yo no formo parte del COES. El COES es una autoridad sanitaria. Yo soy una autoridad judicial, colaboro por supuesto con todo lo que tiene que ver con el coronavirus, pero no soy parte del comité de emergencia. Ese comité, tengo entendido que está conformado por autoridades sanitarias y políticas, que no es mi caso, así que lo quiero dejar aclarado, porque nosotros desde la justicia muchas veces nos guiamos por las recomendaciones del COES, pero no somos parte de este comité.
Bien.
Colaboramos, podemos acordar con ellos medidas de acción, pero no formamos parte de ese comité que se ha previsto fundamentalmente por médicos su formación. Con relación a la pregunta que me hace relacionada con las donaciones de dinero al hospital, en realidad no es que el juzgado federal lo dispone por una cuestión antojadiza, sino que lo que ha ocurrido en casi todos los casos es que en varios de los casos en que hubo imputados por el incumplimiento del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, los imputados han ejercido un derecho que tiene todo imputado, cuya pena por el delito que se le imputa fuera inferior a los 3 años. Han pedido la suspensión del juicio a prueba, y ese instituto que prevé el Código Penal de la Nación posibilita, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la persona deje de estar sometida al proceso a condición de que su conducta sea intachable y haga una serie de medidas reparatorias, entre ellas la donación a una entidad de bien público. Por esa razón es que a las personas que no tienen antecedentes penales y que se enfrentan por primera vez con el sistema penal le ofrece la posibilidad de una salida alternativa. Así que eso es lo que se ha hecho en esas ocasiones que usted me señala.
Así que no equivale a una fianza en criollo, digamos, porque la fianza, en definitiva, si la persona no es castigada penalmente, se le debe retribuir, creo yo, porque es nada más que una garantía de que se va a someter a proceso. En este caso no, tampoco es una multa, sino es un cambio de penalidad, digamos, de una penalidad de encierro a una...
La definición correcta es que es una salida alternativa, una resolución alternativa al conflicto,
ahí está, sí.
O un modo anormal de terminación del proceso. Es decir, muchas veces se suele confundir porque hay dinero en el medio, quizá eso es lo que hace confundir, pero no tiene absolutamente nada que ver una fianza con una reparación económica en un contexto de suspensión de juicio a prueba, son cosas muy diferentes. La fianza suele ser utilizada para aquellos casos en que la persona sufre una medida precautoria sobre su libertad, es decir, que está detenida, y la condición para que pueda ser liberada es que pone una garantía, que es lo que se llama en general fianza. Uh-huh. Es una garantía de que la persona va a cumplir con los términos en que se le concede la libertad nuevamente. Uh-huh. Pero esto es otra cosa. Esto uh-huh. es una reparación que la persona hace a la sociedad por el mal que causó. Esto puede ir acompañado de alguna tarea comunitaria, de algún pedido de perdón, en otros casos, por ejemplo, cuando hay víctima, en un compromiso de terminar la escuela, en un compromiso de someterse a un tratamiento psicológico, bueno, distintas cosas, pero son formas que la justicia o que el Código Penal, mejor dicho, establece para aquellas personas, que quiero hacer hincapié en esto, en que no han cometido ningún delito con anterioridad. Es decir, la condición para poder acceder a este tipo de instituto es que la persona no sea un reincidente, ¿no es cierto?
¿Cómo se ha comportado la gente de Concepción del Uruguay en esta pandemia para usted?
Mire, la verdad es que ha habido comportamientos de todo tipo. Se han visto comportamientos sumamente responsables y en muchos casos hemos tenido que estar, en otros casos hemos tenido que estar permanentemente insistiendo con el cumplimiento de la pandemia, pero la verdad es que yo creo que en términos generales, si uno se pregunta el porqué de que en Concepción del Uruguay los casos no recrudecen como en el resto de la provincia, me parece que ha habido una muy buena combinación tanto de una actitud responsable de parte de la gente y una actitud bastante responsable también por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, donde se va prestando especial atención a la situación que va atravesando la ciudad, los casos que se presentan. En este caso, por ejemplo, se ha decidido recrudecer los controles en razón de la cercanía con Gualeguaychú. Gualeguaychú uh-huh. está teniendo muchos casos, entonces se ha tomado una decisión en función un poco de mirar el contexto en el que estamos viviendo. Así que me parece que podemos, yo la verdad es que me siento muy conforme con el comportamiento de la gente. Hubo los últimos dos fines de semana una conducta un poco más flexible, pero eso me parece que tuvo que ver también con que vino fin de semana largo, la gente veía que en la ciudad no había casos, pero en general en estos días donde hubo que comportarse, realmente estoy viendo toda la gente con barbijo, y esto va variando, ¿no es cierto?, de acuerdo también a la situación que se va viviendo día a día. Pero yo, la verdad es que tengo solo palabras de agradecimiento para la gente cuando vamos con la policía a pedirles que se comporten, que se pongan el barbijo. La verdad que en líneas generales no puedo decir que hemos sido una sociedad desobediente.
Y a su criterio, doctora, ¿cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado en esta pandemia definir, digamos?
Mire, la verdad es que se van presentando dificultades diariamente. La verdad es que desde que empezó la pandemia no hemos descansado, se está trabajando muy duramente. Ustedes piensen que, si bien yo vivo en Concepción del Uruguay, la jurisdicción que tenemos, tanto la Fiscalía Federal como el juzgado, abarca desde el norte de la provincia hasta Gualeguaychú. Así que, qué sé yo, tenemos jurisdicciones federal, Feliciano, Federación, que en este momento está atravesando una situación difícil. Tuvimos la situación de Colón, que también ha sido muy difícil.
Le iba a preguntar eso. Ustedes consideran, por la información que manejábamos y demás, lo de Colón fue muy complejo desde la irresponsabilidad de algunas personas, ¿no?
Mire, lo de Colón fue muy complejo porque el estado mediático, además de la inconducta de las personas, el estado mediático también terminó, no solo el estado mediático, sino la situación que se generó en líneas generales en su conjunto, generó que en Colombia se necesitaba de repente investigar el nexo epidemiológico, y la gente tenía miedo de hablar porque la situación había tomado estado público, intervino la justicia, hubo muchos imputados. Pero bueno, afortunadamente también los casos quedaron ahí, quedaron encapsulados, y afortunadamente también podemos decir que hemos logrado salir de esa situación. Por eso le digo, se van presentando, uno mira, ¿no es cierto?, al 20 de marzo hasta ahora, y tiene un montón de anécdotas para contar, y algunas más difíciles, otras no tanto, pero siempre con algún grado de complejidad.
La veíamos, dentro de lo que pensó, cuando empieza la pandemia, la veíamos en los controles y demás, pero una de las cosas a las cuales me llamó mucho la atención cuando se produjo el problema dentro de la UP4, donde estuvieron también presentes todas las autoridades, cosas que tuvieron que intervenir en ese momento todas las autoridades judiciales, ¿no?
Sí, ese fue un momento muy difícil. El tema de la situación del motín, la verdad es que en ese momento realmente se creía que la situación podía desbordarse porque había habido un levantamiento en varias cárceles del país, uh-huh. La provincia de Buenos Aires había tenido inclusive varios muertos, generados, ¿no es cierto?, por el propio temor que se había producido dentro de las cárceles de que les llegara el virus. Y bueno, fue una situación muy tensa que afortunadamente también se ha podido resolver. Al día de hoy la unidad penal está muy tranquila, cuenta con muchos elementos para esa tranquilidad. Se han suspendido las visitas, el personal penitenciario tiene muchos cuidados para no tener demasiado contacto estrecho con los internos. Se estableció un sistema de control bastante bueno en ese sentido, pero bueno, también eso es muy positivo, ¿no? El hecho de que la unidad penal esté hoy por hoy sin caso.
Doctora, avanzando desde aquí a otros terrenos, se prepara, de acuerdo a lo que ha trascendido la reforma judicial, una multiplicación, se habla de 90 juzgados federales nuevos en todo el país. Claro, está después de analizar la reforma y que se convierta en ley seguramente, ¿verdad? De todas maneras, la complejidad de los casos penales en el ámbito de la justicia federal se viene multiplicando, porque cada vez que se avanza desde el punto de vista de la justicia, también avanzan los delincuentes en la forma de burlarla. ¿Cómo estamos en relación, por ejemplo, ¿no?, más allá de esta circunstancia que es de cotidianeidad, el problema de los temas graves que vienen desde antes y que van a pasar por encima de la pandemia?
Mire, yo la verdad es que me han hecho esta pregunta varias veces, y la verdad es que yo lo que digo es que no podemos resolver problemas que vienen de cuestiones estructurales en contexto de pandemia. Me parece que nosotros estamos, en primer lugar, la verdad es que todas las medidas que se han tomado con relación a la pandemia han variado la forma del delito, pero también lo han mermado. Es decir, el delincuente tuvo que frenar su actividad durante un montón de tiempo. Ahora estamos viendo nuevas modalidades de transporte, por ejemplo, estupefacientes. Pero la verdad que todo este tipo de controles, durante el primer tiempo sobre todo, generó un parate de la actividad delictiva también. Esto ha sido una realidad. Ahora, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Tenemos modalidades de encomiendas de droga, transporte, pero bueno, como también hay más controles, también la realidad es que se van detectando y se va cortando esa cadena delictiva. Ajá. Con relación a la reforma de la justicia, lo que sí le puedo decir es que no he visto el proyecto, así que no quiero hablar del proyecto porque no lo pude ver todavía, pero bueno, me parece que puede ser positivo. Es necesario, bueno, hay muchas propuestas. Julio Mayer, que es un procesalista recientemente fallecido, sí, lamentablemente, porque ha sido una cabeza muy iluminada para América Latina, él proponía una justicia única para todo el territorio nacional, así que bueno, hay muchas posibilidades para hacer y siempre para mejorar, ¿no? Este proyecto la verdad es que no lo vi, por eso no me animo a opinar.
Y en el ámbito de esas nuevas modalidades de delito, lo que ha surgido, al menos aparentemente, para los que leemos los diarios nomás, Así que agradezco doblemente la oportunidad. Esta modalidad de trasladar dinero, en dinero físico, ¿a qué se debe, digamos, al ocultamiento de cuentas bancarias, blanqueos planificados? ¿Qué finalidad tienen o qué es lo que se sabe de eso?
Mira, en general, la verdad es que esta es una zona donde se suele encontrar bastante dinero en efectivo, porque es una zona del corredor del Mercosur, es una zona que tiene bastante actividad productiva. Muchas veces son personas que tienen su trabajo en negro, qué sé yo, hemos encontrado un montón de productores citrícolas, por ejemplo, que no tenían actividad delictiva, pero que lo que querían era evadir, digamos, no es que su delito precedente era simplemente la evasión tributaria, por ejemplo, y eso hemos encontrado muchísimo.
Claro, el que traslada dinero para pagar los sueldos en billete.
Claro, hay mucha parte de la actividad productiva que se mantiene en negro, eso por un lado. Después, por otro lado, también es verdad que hay mucho tráfico, por ejemplo, qué sé yo, de Formosa, de Misiones. Los arbolitos, por ejemplo, suele ser muy común, que se dedican en el norte a cambiar a la frontera, a cambiar divisa extranjera, quiere ir a Buenos Aires a cambiar allá para poder volver. Bueno, se dan distintas situaciones. Puede ser evasión tributaria, puede ser lavado de activos, puede ser algún delito cambiario. Así que bueno, por eso cuando ocurre eso, que se encuentra dinero en efectivo en algún transporte, se estudia lo que se llama el origen lícito de los fondos y la ruta del dinero, ¿no es cierto? Para tratar de determinar si es dinero que proviene de una actividad lícita o no.
Claro, claro.
Doctora, bueno, dentro de las cosas que ha cambiado la pandemia está el teletrabajo. Estamos por ahí acostumbrándonos a este sistema. ¿Podremos llegar en la República Argentina, a ver si lo podemos definir, no me gusta llamar juicios virtuales, o juicios a través de o telejuicios, si lo podemos definir de alguna manera? ¿Podremos llegar a esto?
Mire, nosotros estamos haciendo varias audiencias de manera virtual. Lo que pasa es que a mí me parece que están muy bien para esta situación extrema, una situación muy excepcional. Pero ¿sabe qué pasa? El verse cara a cara con el otro en todo ámbito de la vida no es sustituible. Y en un juicio es muy importante, sobre todo porque ustedes piensan que el sistema por el que nuestros jueces juzgan es el sistema que se llama de la sana crítica. De la sana crítica quiere decir que el juez, según su saber, entender y apreciar, evalúa toda la prueba que tiene, más toda una cuestión que viene dada por la inmediación. Es decir, la inmediación es un principio de todo juicio oral. El tener presente al otro para saber si está arrepentido, si realmente dice la verdad, si uno le puede creer que dice que no sabía lo que estaba haciendo. Si puede ver por la complicidad que tienen dos imputados, si se conocían o no, como pueden decir. Es decir, el hecho de ver en vivo, uno mismo lo puede ver en su casa, digamos, con su familia, sus amigos, uno puede darse cuenta de un montón de cosas de ver al otro. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo realmente creo que es muy necesaria la inmediación para todo juicio oral. Me parece maravillosa la tecnología para poder resolver esta situación en este momento, pero me parece que en cuanto a la efectividad de hacer justicia, yo creo que la inmediación es insustituible.
Doctora, le agradecemos mucho la comunicación. Como decíamos al principio,
voy a pasar un mensaje para la ciudadanía. Recordar que el cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria están vigentes. Incumplir con ellas es un delito. Es obligatorio usar barbijo en la vía pública, mantener distancia social, utilizar elementos de higiene. Por favor, esto se lo pedimos a todo el mundo. Respetar los horarios, ahora se han reducido los horarios para poder estar en la vía pública hasta las 11 de la noche. Quien sea encontrado en la vía pública después de esa hora sin justificativo puede tener una causa penal. También se han reducido los horarios de recreativos. Se recuerda que las reuniones son familiares, las habilitadas, pero no sociales, o sea, reunión con amigos no está permitida.
Más que se viene el Día del Amigo, hay que aclararlo a eso.
Sí, claro.
Sí, eso es muy importante aclararlo. Las reuniones sociales no están permitidas. Solamente reunión familiar los días sábado y domingo de 12 a 23.
Bien, y si me deja pasar una parroquial a mí, le tengo que dejar el saludo de Roque Edmundo, que dice ser pariente suyo. No sé si es deseable, pero bueno, ahí le dejo un saludo.
Sí, me debe una visita, dígale.
Ah, bueno. Después de la pandemia, dice. Bueno, doctora, muchas gracias.
Muy amable.
Muy gentil. Bueno, por favor, hasta luego.
Buenas tardes.